La Universidad Pedagógica Nacional presenta
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
En la madrugada del 28 de enero de 1853, el sargento Mariano Martí y su esposa, doña Leonor Pérez, debutaron como papás. Mariano era un valenciano robusto, alto, con facciones algo duras y grandes patillas. Hacía 2 años había llegado a La Habana, Cuba, proveniente de España como parte de las tropas enviadas para apaciguar los ánimos independentistas de los isleños. Leonor era originaria de las Islas Canarias. El capellán del regimiento paterno bautizó al recién nacido, a quien puso por nombre José Julián.
Sí, hablamos de José Martí, llamado el maestro por sus contemporáneos y el apóstol por muchos cubanos agradecidos por su participación en la guerra de España.
El escritor Ernesto Madero, en su obra José Martí, Agonía y Deber, afirma:
Martí no tiene paralelo en el continente americano. En él se conjugaron la niñez dolorosa, la adolescencia heroica, la juventud batalladora y la madurez coronada en el martirio, para hacer de su existencia lo que Unamuno llamó la vida más conmovedora y dramática de América.
José Martí es un personaje muy cercano a México, pues cuando apenas había cumplido los 22 años de edad, llegó a nuestro país procedente de España.
Había salido de Cuba en enero de 1871, aunque no de manera voluntaria, sino obligado por el gobierno colonial.
Desde muy joven, Martí se ligó a los grupos de cubanos que pugnaban por la libertad de su país. De esta manera, en 1869, fundó el semanario democrático La Patria Libre.
Acusado de conspirador, fue condenado a 6 años de prisión. De este, Andrés y Duarte dice:
Es trasladado a las canteras de San Lázaro, en donde pasa 6 meses en trabajos forzados, con una cadena a la cintura y un grillete al pie, que le dejaron huellas indelebles. Un sarcocele del que no curó nunca. 2 cicatrices en los tobillos y una convicción profunda. Por indulto es enviado a Isla de Pinos y el 15 de enero de 1869 es deportado a España en el vapor correo Guipúzcoa.
De enero de 1871 a diciembre de 1874, Martí reside en España. Ahí se gradúa de licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras.
Es entonces cuando se decide venir a México y reunirse con su familia.
El mismo Andrés y Duarte nos da las razones por las que Martí escogió a nuestro país para vivir 2 años muy fecundos.
En diciembre dejó Martí a España. Necesitaba continuar la lucha y ganarse la vida y el pan de su familia. De acuerdo con esta, escogió México como sitio de reunión. El prestigio americano y liberal del país, que acababa de realizar una segunda independencia contra la intervención militar napoleónica y la traición reaccionaria. La herencia de Juárez, viva en el régimen de Sebastián Lerdo de Tejada. La presencia en México de muchos refugiados de su isla, la tradición de amistad de México para Cuba, influyeron sin duda en su decisión.
una madrugada de febrero de 1875, Martí llegó a México. Durmió un par de horas y después inició un largo paseo por la Alameda Central. Con el paso de los meses, esta habría de convertirse en su rincón favorito.
De la estancia de Martí en México, Ernesto Madero hace la siguiente reflexión.
La semana anterior de su arribo a México había cumplido 22 años. Era realmente un muchacho dispuesto al amor de Concha Padilla, la admirada artista del teatro principal, o al flirteo con Rosario, la de Acuña. De él se decía que atesoraba en los ojos todo el calor de su isla nativa. Pero pocos sabían de la herida que minaba el alma de Martí. ¿Cómo olvidar que a los 16 años, siendo apenas un niño, había sido condenado a prisión por defender a su patria? ¿Cómo disimular el dolor físico de la hernia que le dejó el trabajo forzado en las canteras de San Lázaro? ¿Y las cicatrices en los tobillos por las cadenas que le amarraron de la cintura a los pies? Nadie hubiera adivinado que aquel mozalbete, asiduo asistente a las funciones del principal, modesta pero escrupulosamente vestido, manejador de ademanes personalísimos y desenvueltos, había estado a punto de ser condenado a muerte antes de llegar a los 17 años por sospechas de infidencia.
Pronto José Martí entró en contacto con algunos de los mejores mexicanos del siglo XIX.
En mayo de 1875 comenzó a colaborar en la revista Universal con el seudónimo de Orestes. Su primer artículo se refirió a la celebración de la batalla del 5 de mayo contra los franceses. Martí escribió:
Bien hace el pueblo mexicano en celebrar el día en que el enemigo de su libertad fue atacado y abatido. Esta fiesta no significa odio. Esta fiesta significa independencia patria.
Se olvida a los caídos,
pero se premia a los héroes.
Es bello además que los niños pobres formen en la procesión del 5 de mayo.
Los hijos de la pobreza deben ir a la escuela de la gloria. Es bello que los indígenas descalzos repitan las ideas que consagran sus derechos. Es bello que el pueblo tenga absoluto y pleno concepto de su dignidad y de su honra.
En el teatro principal, Martí presentó su obra Amor con amor se paga, la cual obtuvo un éxito rotundo. El día del estreno, conoció a quien más tarde sería su esposa, Carmen Sayas Bazán, cubana de nacimiento e hija de una familia de rancio abolengo.
A principios de 1877 viajó a Guatemala, donde fue profesor de literatura e historia en la Escuela Central Normal. Colaboró en la revista de la universidad y fue vicepresidente de la sociedad literaria El Porvenir.
Ernesto Madero nos dice que Martí encontró algo más en Guatemala.
Entre sus alumnas destacaba la belleza lánguida de María García Granados. Martí frecuentó la casa de los García Granados, cosechando amistades y levantando murmullos de admiración por su poesía encendida. La muchacha, primeriza en amores, se prendó del cubano efusivo. Pero era tarde. Martí había dado palabra a Carmen Sayas Bazán, que esperaba su regreso para casarse en la capilla del Sagrario junto a la Catedral Metropolitana. Martí regresa a Guatemala. María lo ve deambular por las calles acompañado de Carmen y poco después, consumida por quién sabe qué enfermedad de abandono y decepciones, agoniza como orquídea sin sombra. Ahora, a Martí no le quedaba sino el desahogo sincero, pero puramente literario.
Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor.
Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor.
Él volvió. Volvió casado.
Y ella... Y ella se murió de amor.
Se entró una tarde en el río.
¿La sacó muerta el doctor?
Dicen que murió de frío. Yo sé que murió de amor.
Más allá de estos avatares sentimentales, José Martí tenía fijo su pensamiento y voluntad en la libertad de Cuba. A lo largo de estos años viajó por Honduras, España, París, Nueva York y Venezuela.
En este último país, cuna de América, visitó el día de su llegada una estatua de Simón Bolívar. De este hecho, Martí escribió de sí mismo.
Cuentan que un viajero llegó un día a Caracas al anochecer y sin sacudirse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino cómo se iba a donde la estatua de Bolívar. Y cuentan que el viajero, solo con los árboles altos y olorosos de la plaza, lloraba frente a la estatua, que parecía que se movía como un padre cuando se le acerca un hijo.
A partir de 1881, Martí vivió en Nueva York durante más de 13 años consecutivos.
De la estancia de Martí en la metrópoli neoyorquina, Andrés y Duarte dice:
el joven inquieto de 27 años viene a dar todo su fruto a la urbe propicia para la lucha por la vida y para la independencia política de los hombres buenos y enérgicos. Sus perfiles cubanos e hispanoamericanos no se desvanecerán en ningún sentido. Será un fuerte numerador en el denominador común, un hispano cosmopolita en la creación internacional norteamericana. Nueva York será determinante en su personalidad, ya de suyo extraordinaria, y le agregará matices que faltan a casi todos los hispanoamericanos de su hora, más locales, menos universales que Martí. Nadie en Hispanoamérica ha sentido, afirmado los méritos y condenado las faltas del país del norte de manera tan elocuente y hermosa como Martí. El residente extranjero veía a Estados Unidos desde dentro y desde fuera. Los conocía, los temía, los censuraba y los cantaba.
En sus primeros tiempos en Nueva York, trabajó como dependiente comercial, traductor de inglés y francés, empleado del consulado de Uruguay y profesor de español.
Durante este periodo colaboró asiduamente en diversas publicaciones con crónicas, ensayos políticos y textos de crítica literaria.
En 1889, Martí fundó un periódico para niños, La Edad de Oro, y escribió sus dos libros de poesía más importantes, uno titulado Versos Libres y el otro Versos Sencillos.
Junto con su labor literaria, su actividad política era de primordial importancia para él, pues nunca olvidó su objetivo de contribuir a la liberación de Cuba.
En esta época pronunció discursos ante cubanos e hispanoamericanos, recogió dinero para la guerra y compró material bélico.
Por fin, viendo la inminencia de la guerra de independencia de su país, el 31 de marzo de 1895, Martí dejó Nueva York y se dirigió a Santo Domingo, donde se entrevistó con el general Máximo Gómez.
Días después, y tras vencer varios escollos, Martí, el general Gómez y tres o cuatro acompañantes llegaron de manera clandestina en un pequeño bote a playas cubanas.
Semanas atrás, José Martí le escribió a un amigo:
yo evoqué la guerra. Mi responsabilidad comienza con ella en lugar de acabar. Para mí la patria no será nunca un triunfo, sino agonía y deber. Ya arde la sangre. Ahora hay que dar respeto y sentido humano y amable al sacrificio. Hay que hacer viable e inexpugnable la guerra. Si ella me manda conforme a mi deseo único quedarme, me quedo en ella. Si me manda, clavándome el alma, irme lejos de los que mueren como yo sabría morir, también tendré ese valor. Yo alzaré el mundo. Pero mi único deseo sería pegarme allí, al último tronco, al último peleador, morir callado. Para mí ya es hora.
Principios de mayo de 1895. El sacrificio de Martí está a punto de producirse. Ahora ya es reconocido como el jefe supremo de la revolución. El día 19, cerca de la ciudad de Manzanillo, las tropas del coronel español Jiménez de Sandoval le siguen el rastro a las fuerzas independentistas del general Gómez. El enfrentamiento entre ambas fuerzas es inevitable. Gómez le ordena a Martí que se mantenga en la retaguardia. Se inicia la batalla. Lejos de obedecer la orden de mantenerse a distancia de la línea de fuego, Martí le pide un revólver a un joven combatiente, Ángel de la Guardia, y lo incita a seguirlo. Solos se lanzan en busca del enemigo. Al llegar cerca de un denso matorral, reciben una descarga de balas. Herido, Ángel de la Guardia cae bajo su caballo. Aunque aturdido por el golpe y cegado por el humo, logra levantarse y ve a Martí tendido a pocos pasos, con el pecho y la mandíbula manchados de sangre. Trata de cargarlo y no puede. Avisado del funesto hecho, Máximo Gómez intenta recoger el cuerpo de Martí, pero el enemigo ya se ha apoderado de él. A la tarde siguiente, Martí es enterrado, pero Jiménez de Sandoval recibe la orden de llevarlo a Santiago de Cuba para que nadie tenga dudas sobre la identidad del fallecido. Mal embalsamado y en un ataúd improvisado, el cuerpo llega a la ciudad de Santiago el día 27 de mayo. Después de la identificación formal, se le sepulta ante una numerosa tropa española. Ahí el coronel Jiménez de Sandoval pronuncia unas breves palabras.
Señores, cuando pelean hombres de hidalga condición como nosotros, desaparecen odios y rencores. Nadie que se sienta inspirado de nobles sentimientos debe ver en estos yertos despojos un enemigo. Los militares españoles luchan hasta morir, pero tienen consideración para el vencido y honores para los enemigos.
Amigos, amigas, antes de despedirnos, quisiéramos invitarlos a que envíen sus opiniones y sugerencias al programa Ecos.
Departamento de Radiodifusión, Carretera Ajusco número 24, Colonia Héroes de Padierna, Código Postal 14200, México, Distrito Federal.
O bien llamando al teléfono 630-9700, extensiones 1320 y 1238.
La Universidad Pedagógica Nacional presentó
Ecos.
Ecos, tradición cultural, voces a través del tiempo.
Con las voces de Sergio Alberto Bustos y María Esther Ramírez.
Actuaciones de Carlos Pichardo, Joaquín Chablé, Fernando La Paz y Yamil Atala.
En los controles técnicos, David Tapia.
Efectos especiales, Joel Torres.
Musicalización, Vicente Morales.
Investigación y guión, Wenceslao Huerta Lucario.
Asistencia de producción, Noemí García Duarte.
Realización y coordinación de la serie, Sara Torres Uraga.
Secretaría de Educación Pública.